Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Tenemos algunas informaciones acerca de la vida de los reyes en la India. Atención. Desde el momento en que existió el poder real en India, el rey resumía en su persona no solo los derechos y los poderes propios de un rey, sino también una especie de responsabilidad por el clima y la prosperidad. Acá hemos hablado alguna vez de los labriegos chinos que creían que su prosperidad estaba relacionada con la conducta del emperador, pero no con la conducta en el sentido de una buena gestión, sino con la moral del emperador, con la observancia de rituales del emperador, etcétera. Tanto es así que los chinos creían que si un emperador era muy malo, esto producía terremotos. Así se inventó el sismógrafo, el primer sismógrafo que se conoce, que
serio?
Es un poco una gilada, ¿no? No es tampoco el sismógrafo del Monte Palomar, qué sé yo. Pero lo inventaron en China ya en el año 113, creo. Y era un poco para medir también la probidad del emperador. En la India pasaba algo más o menos parecido. En el Japón también, pero ya hemos contado todo eso. En el Ramayana, el libro de la India, se cita con temor las faltas que cometidas por el rey podrían tener consecuencias en la vida del reino todo. Por ejemplo, una falta del rey podía tener consecuencias tales como la falta de lluvia, que los hijos no honraran a los padres, o que el país se asemejara a un rebaño sin pastor. La prosperidad colectiva descansaba en la excelencia del rey. Claro, el pueblo entonces adoraba al rey, quería verlo, necesitaba tomar contacto con él y asegurarse de que era una persona hermosa y bondadosa. Pero, si bien el rey se mostraba en numerosas circunstancias, como fiestas, despedidas, incluso a veces de incógnito, salían los reyes de la India, como hacía Harún al-Rashid, que iba a las tabernas a la noche a ver qué decían de él. Bueno, si bien existía una actitud de exhibición del rey, claro, éramos muchos en la India, ¿no? Entonces había pocas ocasiones de verlo. Dicen que había un rey llamado Haya en el siglo VII que tenía en su palacio una especie de ojo de buey abierto por donde dejaba colgar su pie. Tipo dormía y metía una pata en el ojo de buey que daba a la calle, y daba la pata colgando del tipo, y entonces el pueblo que pasaba por esa calle lo podía mirar continuamente, y entonces se establecía ese deseado contacto visual del rey con su pueblo. Bueno, incluso a veces se congregaban grupos de peregrinos frente a la ventana
a ver el pie,
no solo a verlo sino también a venerarlo. vamos a venerarle las patas al rey Ahsoka.
Ahora, ¿el rey no se podía dar vuelta para dormir?
No, sea, no empiece, no empiece con eso. No, que, está, que si sacaba una mano, no haga todo lo que... Deje pasar alguno. Bien. Cuando la sucesión real no planteaba ninguna dificultad, la corona, bueno, pasaba de manos de un príncipe a otro, y se suponía que el príncipe sobreviniente estaba bien entrenado. Pues para eso era príncipe. Si mirá que cuando se muera tu papá, el rey vas a ser vos, tenés que hacer esto, pues si no se va a venir una inundación, etcétera, etcétera. Pero podía ocurrir que un rey no tuviera descendencia. En ese caso, podía pedir a uno de sus súbditos... Súbditos no, súbditos, sí. Que tuviera relaciones con la reina.
¿En serio?
Y por favor, ¿entregaba? Oh súbdito, ten relaciones con la reina, etcétera. Ahora, este hombre no era uno cualquiera.
No, tampoco. ¿Lo elegía bueno, la reina?
No, lo elegía un consejo y era elegido un brahmán de alta reputación, no cualquier gilastro. Sin embargo... Esto casi no ocurría nunca porque el rey siempre tenía varios hijos. Si el mayor no podía reinar por ser considerado muy vicioso, ponele, el menor ocupaba el trono y así. Si el rey consideraba que su vida estaba llevando al reino al desastre, podía suicidarse ritualmente, ya que era la única forma de abdicar al trono. Vos no podías abdicar salvo por muerte. Se sale de la dignidad real, muerto. ¿Cómo se suicidaba un rey en la India? Muy sencillo. Ahogándose en un río sagrado, el Ganges, sin ir más lejos, haciéndose quemar vivo.
Ay, qué feo, prefiero
o aplicando la famosa retención del aliento de que hablaban los sufíes. Y esta forma de suicidio fueron aplicadas por varios monarcas indios en la Edad Media. Entre los grandes personajes del reino, había otros que no eran el rey, pero que también tenían importancia, y una importancia ritual también, que tenían que tener buena conducta para evitar que sus eventuales faltas vinieran a producir calamidades de orden general. Primero estaba el capellán del rey, que ocupaba el primer lugar entre las jerarquías de funcionarios. Él era un brahmán de la casta superior, ¿no? El cargo era hereditario también. A menudo se trataba del mismo preceptor del rey, el tipo que había sido el preceptor del rey cuando el rey era chico. Y el capellán servía de consejero y era el único habilitado para jugar al ajedrez con el rey. El capellán. El rey no se sentaba a jugar al ajedrez con cualquier gil. Escúcheme.
¿Está bien?
Entre otras cosas, el capellán cuidaba el palacio en ausencia del rey y estaba habilitado para hacerle reproches. El único que le podía reprochar.
Y pero fue el que lo educó de chico.
Claro. Y vamos a reprocharle algo, que lo reproche el capellán. Oh, rey, estás marchando por el camino equivocado. Otro personaje era el conductor del carro real, ya que, naturalmente, de su destreza dependía la seguridad y la vida del rey, ¿no? El escudero real... bueno, que iba ahí delante el caballo del rey en todas las salidas y llevaba una campana para el que le escuchara se alejara del camino del rey, como suele ocurrir, ¿no? Araca, araca, que está el Reinaldo en puerta, abran cancha los otretas. Dignatarios y subalternos de menor importancia estaban afectados también al servicio íntimo del rey. El principal era el barbero, el peluquero, que lo afeitaba y lo depilaba con pinzas de oro. ¿Qué te crees?
Ah, ¿se depilaban los reyes?
Sí, yo creí que... ¿No vio nunca a los reyes de la India que tienen las cejas toda pareja? Eso es depilación.
Pero con pinza de oro es pinza igual, discúlpeme.
Sí, tiene razón. ¿Yo pelo?
Sí, yo pelo es lo mismo.
¿Salgo o no salgo? Según si la pinza está bien hecha. No, no me voy a fijar si es de oro o si no lo es. También estaban los encargados de las sandalias del rey, el espantamoscas...
Ah, el espantamosca.
El espantamosca.
Bueno,
el
trabajo, India.
Funcionario importante.
En la India hay gran cantidad de moscas, ¿eh?
Y por eso.
Sí, sí.
También tenía unas muchachas encargadas de la bebida que debían presentarse al rey vestidas según la moda en los países de los cuales provenía el vino.
Algo alegórico, así.
Algo así. Bueno, tome, aquí tenemos vino español.
Con las castañuelas y todo.
Bueno, listo. Bien. Ahora bien, no solo el rey requería muchos cuidados. Había dos animales que participaban en la vida real, no en la vida de la realidad, sino en la vida del rey. El elefante real y el caballo de estado. Eran considerados paladines del reino, figuraban entre las siete, las siete joyas que consagraban la soberanía de un reino universal. Bueno, el elefante real se vestía, no iba desnudo el elefante.
¿Y qué se ponía? ¿Pantalón?
Lo empinchaban, sí. Según ciertas características que indicaban un origen real y sagrado. Además debía tener el pelo gris, muy claro.
¿Y qué?
Era,
y,
sí,
elefante, elefante gris, todo,
pero sí, muy claro, ¿viste? Que hay más oscureli, sí, sí. No. Vivía en un apartado donde diariamente lo visitaba el rey, que lo montaba por medio de una escalera de oro. Aprendan algunos.
Muy bien, mucho oro por todos lados.
Y era como comparado con la montura de Indra, que monta un elefante sagrado, ¿no? Era considerado un verdadero personaje y los cortesanos todo el tiempo hablaban los alcauciles, ¿no? De su sagacidad, prudencia e inteligencia. Qué sagaz, qué prudente y qué inteligente es este elefante, decían todos los alcauciles. El caballo de estado también recibía iguales consideraciones. El rey era polígamo, pero una sola mujer era reconocida por esposa legítima. Pero bueno, las mujeres del gineceo, del harem, me imagino que intrigarían con la esperanza de algún día ser favoritas, etc. En el gineceo estaba ahí en las propias murallas del palacio para no tener que andar yendo a buscar a tu mujer a Castelar. Ahí cuidaban un guardián eunuco.
Ajá.
Y había un ejército de mujeres cuidando a las esposas reales, ¿no? Que iban armadas con lanzas. Así que... Y tenían una hermosa costumbre, y ahí una cosa amorosa muy linda. Le enseñaban a los papagayos palabras tiernas para cuando llegara el rey. Por ejemplo, ¿qué pensás?
Y sí, los se loros. Se les entendía bien.
Los loros, sí, sí. En sánscrito hablarían, naturalmente, ¿eh? Bueno, cuando el monarca llegaba, a veces las invitaba a hacer excursiones a algún río. ¿Qué les parece, oh muchachas, si vamos al río Reconquista? Decenas de muchachas se desnudaban.
Señor.
Y se entregaban junto al monarca a graciosos chapoteos. Cucú, cucú, cantaba la rana. Dice, a veces iba el rey a juntárseles y se zambullía entre ellas, admiraba sus bustos erguidos de juventud que hacían temblar los lotos al agitar las aguas.
El loto crece mucho.
Esa muchacha tiene un busto que me hace temblar el loto.
Hay mucho loto en la India.
Sí, sí.
Creo que es un icono.
Cuando volvían al gineceo, cenaban y luego se unían, por así decirlo, sí, en el salón reservado a las danzas. Sentadas en gracioso desorden, esperaban la llegada del rey, etcétera, etcétera. Y esto es todo lo que tengo que decir acerca de la vida de los reyes en la India, y me parece hermoso e interesante.
¿Cuánta gente alrededor?
¿Cuánta gente alrededor del reinaldo, no? Una vida ociosa y acompasada, porque está llena de rituales. En el Japón era peor esto, porque... esto de relacionar los episodios de la vida del rey con el universo, porque estaba lleno de prohibiciones. Después de todo, saber un juego es conocer las prohibiciones. Y cada vez inventaban más hechos prohibidos. Por ejemplo, se creía que si el rey, el emperador en este caso, no el Mikado, se movía mucho, el universo corría peligro. Entonces lo tenían durante todo el día sentado en el trono sin moverse. Mm. Y no podía recibir directamente los rayos del sol. Entonces estaba lleno, rodeado de tipos con paraguas. No podía tocar el suelo con los pies, así que lo llevaban en silla, etcétera. Yo no recuerdo ahora, pero innumerables prohibiciones. De modo que la vida sería un tormento, la vida del emperador de Japón, porque cada cosa que él quería hacer estaba sujeta a un ritual, a una, generalmente a una inmovilidad, cuya, de cuyo incumplimiento podía surgir una catástrofe mundial. Guardaban, yo recuerdo que guardaban los pelos que le cortaban y las uñas, porque no podían entrar en contacto con nadie. Entonces se enterraban y se ocultaban con muchísimo escrúpulo para que nadie pudiera apoderarse de esas obras. Así que, bueno, peor todavía que en la India. Así que yo no sé si quiero ser rey, ¿eh?
Y
se
prensa, y así, ¿no?
Y te andan
vigilante. Mejor espantar mosca. El espantamosca claro. La pasaba mejor ahí.
No, pero el espantamosca era fenómeno, ¿eh?
Sí.
Bueno, en la India no estaba tan mal ser rey, ¿eh?
No, no, imagínate, el harén. A mí me gustó la parte esa cuando iban al río.
Los lotos moviéndose.
El loto, el tipo jugando a la lotería. Y anotando en los cartones. Hemos ido a la discoteca.
Sí, pero este es
no
un
hay
tema.
Nada de la India.
De la India, ¿no?
No
hay,
sí, ahí está la cosa.
Quizás algo de Ravi Shankar.
Algo de la India.
¿Qué?
Música de sitar.
Samba del indio muerto.
Pero, no, no, pero señor, no, no, no es ese.
No, pero de la India. India muerto, el rey que se suicidaba, me dijo el tipo, se acordaba de esa
¿cómo?
Parte, que se suicidaba conteniendo la respiración, el indio muerto.
¿Y qué le dijo? Usted le dijo que sí, ¿no? ¿Eh? ¿Usted le dijo que sí a ese tema?
Le dije que sí, ¿sabe por qué? Porque lo canta Mercedes Sosa. Entonces yo le dije... Si canta Mercedes Sosa está todo bien. Y así que escucharemos a una juvenil... Mercedes Sosa, en aquella vieja samba del indio muerto, que era, no era un indio de la India, sino un indio de estas tierras, pero esa confusión entre estas tierras y la India es ya clásica y proverbial. Mercedes Sosa, adelante.
El día muda a lo lejos, están velando alrededor. El día muda a lo lejos, están velando alrededor. Los cerros se vuelven ecos del canto del chiricote, que perdido entre los yuyos corean responsos tristes. Que perdido entre los yuyos corean. Viene lento, lo esperan rosadas nubes para contarle del luto que embarga los hondos valles. Para contarle del luto que embarga los hondos valles. Indio del triste silbo, tu canto lo tiene el monte, de noche lo dará el que lo arrié por los aires. De noche lo dará alguien pa' que lo arrié por los aires. Ha muerto el indio poeta, silencio le hace lo cerque, y en los arroyos de Anta lloran los sauces su muerte. Y en los arroyos de Anta lloran los sauces su muerte.
Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, el indio muerto.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. ¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Vuelve el fraile. El fraile Aldao. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Vuelve BAFIM, cuarta edición de la Feria Internacional de la Música de Buenos Aires. Más de 400 acreditados de 20 países disfrutarán de conferencias y talleres sobre el futuro de la industria de la música. Desde cómo insertarse en los mercados asiático y europeo hasta las claves para aprovechar las herramientas Web 2.0 y los videojuegos. Del 19 al 22 de noviembre en el Centro Costa Salguero. BAFIM, el polo de negocios y tendencias de la música de América Latina. Inscribite en www.bafim.buenosaires.gov.ar. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Here comes the sun, I say, it's all right. Yeah, darling, it's been a long, cold, lonely winter. Yeah, darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun. I say, it's all right.
Estás en Radio 10. La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
La casa ya me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Estaba observando aquí las numerosas monografías.
Cantidad de informes y monografías muy completas hoy,
¿eh? Sí, realmente.
Muy buen nivel.
Señora, conviértase en madre sustituta de un pajarito.
En una pajarita, digamos.
Claro. Después, basta de lágrimas cuando las pela.
¿Cómo?
¿Cómo?
Ah, cebollas. Sí. Ah. Basta de lágrimas cuando las pela. Yo creí que era más interesante. Después, lave fácilmente las verduras.
Me gusta el del pajarito a mí.
Sí, vamos por ahora con lo
del pajarito. Me parece tierno.
¿El pajarito?
Señora, cuando un pájaro queda huérfano...
Terrible, la muerte...
Sí, todos los pájaros son huérfanos.
Sí, bueno, pero...
No, pero no, cuando queda huérfano y es niño el
pájaro. Duelo del pajarito viendo...
Inmediatamente toma una madre sustituta... Y siempre es una persona que está frente a él, al primero que pasa, y le ofrece protección y alimento.
Rápido que el pajarito encuentra...
Sí.
Inclusive un gato también.
También. Si de repente el pajarito va caminando por la calle y advierte...
¿El pajarito caminando por la calle?
Ah, no, si usted va caminando por la calle. Y advierte que a causa de los vientos o tormentas...
Sí.
Han caído...
O tormentas, vientos
sí,
o tormentas.
Claro, ha caído nidos de pájaros salvajes... Sí. Salvajes. Desde los árboles, verifique si hay alguno vivo adentro del nido.
A veces hay pichones que quedan en el pasto.
Sí.
Pero que llueven pajaritos. ¿Por dónde?
Y en ese caso, trasládelo hasta su hogar para alimentarlo hasta que esté en condiciones de volver a su estado de libertad, señora.
¿Usted?
Sí, pero... Y usted misma.
Ah.
Incluso a la noche se sienta sobre el pajarito.
¿Cómo? Y dice que libre es
señor, pero y le proporciona calor y amor, ¿por qué no decirlo?
No, pero así lo aplasta, el pajarito lo debe cobijar entre las manos.
¿Y cómo yo duermo con el pájaro entre las manos? Mire,
mire
si me sueño.
Sí, señor.
Mire si me sueño, por ejemplo, que... Estoy apretando algo muy fuerte y lo estrangulo al pájaro.
No, usted tiene que tener cuidado con tratarlo con manos livianas.
¿Le puedo decir algunos consejos?
Yo trabajo de picapedrero.
Primero, el porcentaje que sobreviva un pichón de pájaro en manos humanas es muy bajo.
Es muy bajo, sí.
¿Cuánto?
40%.
Bien.
No tan
puede
bajo.
Sobrevivir, puede sobrevivir.
Claro.
Además de un
a lo mejor es preferible dejarlo ahí que se muera y no que se le muera uno en la mano.
No, pero...
Usted puede estar con el pájaro en la mano, con el pájaro vivo, y te despertás y lo mirás y está muerto.
No.
Imagínate que... Qué horror, ¿no?
Porque sí, no es solamente un tema de temperatura ni de nido, sino es un tema de alimentación. El pájaro pichón tiene una voracidad sin límites.
Tiene siempre el pico abierto.
Siempre
¿no?
el pico abierto. ¿Y uno qué le da? Porque una cosa es el padre o la madre.
¿Qué sé yo? ¿Qué se le puede dar?
Atención, ahí
además,
está el punto.
La pájara mamá.
¿Qué? ¿Sí?
Sí. Un nuevo programa. ¿La qué?
La pájara mamá.
Ajá. ¿De quién?
El pajarito.
Sí.
Le da de su boca en la boca.
Claro. Regurgita el alimento.
¡Ay! ¡Qué hay gente que está comiendo! A mí esa palabra regurgitar me produce acidez.
Bueno, le da el alimento de pico en pico, prácticamente a medio digerir, discúlpenme.
Sí.
Y esto es muy difícil.
A medio masticar, prácticamente.
Es muy difícil de conseguir por vía...
¿El pájaro la mastica?
Sí,
la comida. Poco.
La mastica con el borde del pico, va cortando.
¿Sí? Bueno, carece de dientes, por eso
claro,
lo estaba preguntando, ¿no? No era por molestar.
Sí, carece de dientes, está confirmado.
Esto es un tentempié, el pájaro puede morir de todas maneras, pero un tentempié para que mientras lo que vive...
¿Pero qué, por ejemplo?
Miga de pan con leche, le da dos o tres y...
Miga
más
de pan con leche. ¿Mozo?
¿Sí?
Sí, tráigame para mí unos picles y para el pájaro... Miga de pan con leche.
Ahora, discúlpeme, ¿usted va a tener el pajarito toda la noche aquí?
Sí,
¿en la mesa?
Efectivamente.
¿Arriba de la mesa? No lo puede poner.
Mientras el cuerpo aguante. Dice, mientras tanto, no sé. Ah, no, consiga una caja con tapa.
Sí.
Para mantenerla cerrada.
Sí, señor.
O sea, no sé para qué quiere la tapa entonces. En la oscuridad. Ah, lo tiene adentro al
pájaro. Claro, hace unos agujeros.
Bueno, es un alhajero.
Sí, puede ser. Un poco chico un alhajero. Sí.
Un alhajero, bueno, que se agache un poco el pájaro, le salve la vida y ya anda con pretensiones.
No, bueno.
Un pechón de pelícano, ahí no le va a durar.
Claro.
Tiene una caja de zapatos, anda bien, con unos agujeros que le entre oxígeno, aire.
Hay que hacer el agujero, no se olvide.
Sí, eso, sí, si no...
Ah, ¿sí?
Sí, claro.
Ah. Existen en el mercado productos específicos para la alimentación de...
Ah, me lo hubiera dicho.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para alimentar pájaros caídos del nido.
Sí. ¿Usted necesita alimento ya predigerido?
Sí, mayormente. No, tan digerido no, porque si no, ya es un asco.
¿Lo va a terminar de digerir usted?
No, no, yo sé. ¿En qué nivel de la digestión estamos?
Y tenemos de un 25% a un 50%.
Claro.
¿No? El resto lo tiene que hacer el pajarito.
Claro, un poco tiene que poner de él, sí, también.
Discúlpeme, me presento. Yo soy...
Hola, señora.
Sí, Raúl soy, amigo.
Ah, Raúl.
De...
No lo había reconocido. Es de Escocia.
El señor tiene muchos pájaros, ¿no es cierto? Pero,
yo tengo criadero de canarios, uno de los más completos de la zona.
No hay muchos criaderos de canarios.
Bueno,
en la
por
zona.
Eso, es el único de la zona.
Y uno de los más completos.
Todo lo que es variante de canario amarillo lo manejo todo. Y
sí,
algún otro color así a pedido puedo lograrlo.
Ah, ¿usted hace canario a pedido?
Sí, sí, sí.
Qué notable.
Canario blanco, anda muy bien.
Porque él maneja mucho el tema de la cruza.
Sí.
Él, decirle, porque vos no te atreves.
No, porque de repente, bueno,
sí.
A la mayoría le gusta el canario amarillo, pero a algunos le gusta blanco y hay que cruzar dos canarios blancos y sale uno blanco.
Claro.
Conforme al principio de la mezcla de colores.
Claro,
es un tema de colores.
¿Y de dónde consigue el primer canario blanco?
Tengo en stock, tengo un macho y una hembra.
Usted dice de un punto de vista filosófico.
Claro, digo, ¿de dónde proviene?
No lo sabemos, señor.
Ahora, si... ¿Usted hace blanco y amarillo nada más?
No,
y hay algún color especial que ha pedido.
¿Combinado?
Hay uno rayado.
Un canario tigre, algo así.
Sí, acebrado.
Ahora, ya que está, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta.
Preso.
¿Cómo es el asunto este? Que usted junta un canario,
sí,
con una,
sí,
canaria...
Es un arte.
¿Cómo...?
Es un arte.
Claro, porque por ahí el canario, yo lo he visto a veces que ni se mira.
No.
No se dicen
usted,
te amo.
Le va sugiriendo...
Ahí va, ahí va, mire.
Primero tenerlos separados. Hay que tenerlos separados, macho y hembra. No puede
estar si lo tienen separados, jamás van a tener trato veneno.
No, pero van alimentando el deseo.
Momento, los tiene uno en cada punta de la pajera.
Es así, de que cuanto más lejos, más cerca, en medio.
Lo tiene
medio
uno
refinado
en cada punta de la pajarera.
Ajá.
Sobre todo el macho que vea de lejos a la hembra. Y cuando llega el momento máximo del deseo.
¿Y cómo sabe usted? Y le pregunta.
Se no acumula, ve. El deseo se acumula, es acumulativo. Cada
¿cuánto?
Día tiene un poco más. Cada día tiene un poco más. Incluso poniéndole algún animal, por ejemplo, de otra especie, una lechuza, sigue alimentando el deseo de la de
claro,
la
claro, porque ve la lechuza y dice no.
No le gusta, no le gusta, no, no le gusta, no le gusta.
¿A quién le va a gustar?
Desea
no
el canario.
Hasta que llega un momento que se hace el encuentro previamente y ya está.
Ah,
él solo
conversa. Usted no le tiene que decir.
No.
¿Y cuántos huevos pone después?
Lo que hay que poner es armar toda una especie de nido. Ya sabes, se arma con lana, con viruta.
¿Con viruta? Se va a raspar todo el canario. Se va a quedar todo el pájaro.
Ya nacen fetas.
Elementos blandos, algodón, lana, en fin. Viruta no, viruta muy poca.
Me lo hubiera dicho antes.
Acerrín, podría
acerrín.
Ser. Ah, sí, sí.
Yo voy a una carpintería que da cerca de casa, me dan bolsas enteras de acerrín.
Pero ¿cuánto le rinde un canario en término huevo? Digamos, ¿cuántos huevos?
No, pone. Esa noche al menos que está con la... Funciona.
Yo le voy a preguntar, ¿no es cierto? Yo tengo un canario, lo cambio todos los meses. Porque no me dura.
No. Bueno,
se me muere.
Es muy delicado el tema climático. Hay que cuidar mucho.
El canario más o menos me dura 2-3 días.
¿Pero usted duerme con el canario?
No, señor. Tengo la cocina hoy muerto.
El canario tiene que dormir adentro, si es posible con una lona arriba.
¿Una lona?
Pero desplegada la lona, ¿no?
Claro, no
arriba de
la
jaula, señor. Arriba de la jaula la lona.
Ah, con razón, se me muere.
Bueno, ¿quién le va a poner la jaula arriba del pajarito?
Mire, yo tengo mucho problema para limpiarle la jaula.
Bueno, ese otro.
Porque tema. Yo, por ejemplo, saco el canario.
Sí.
Lo voy a agarrar para limpiar la jaula.
Despacito.
Lo saco de la jaula. Sí, claro. Y mientras tanto, con una mano tengo el canario. Con la otra le doy con el plumero, la aspiradora, qué sé yo, y cuando lo meto adentro, el canario exánime.
No,
porque
claro.
Tengo la mano muy fuerte.
Claro, hay que agarrarlo primero muy delicadamente porque lo que
no,
es...
además que si usted está haciendo fuerza, limpiando, está frotando con una mano y sosteniendo el pajarito con la otra...
No, le digo...
lo aprieta.
¿Sabe? Yo le voy a explicar una cosa. Tengo la mano muy fuerte yo.
Y sí. ¿Y
a mí me echaron... Yo trabajaba... sellando huevo en una huevería.
¿Pero cómo sellando?
Yo sellaba huevo, ¿no vio los huevos que vienen sellados? Sí, que la gallina lo sella.
No, bueno, qué sé yo, no sabe lo que...
Lo sella un señor.
Hasta ahí empanada
sellando. Huevería, qué sé yo, lo que sea. Entonces yo lo sellaba y se me rompía mucho.
Y claro, si tiene mucha...
Algunos le rompía con la mano izquierda porque lo apretaba mucho cuando lo sostenía, y otro porque le metía el sello. Como yo trabajé antes en el correo.
Claro, pero es otra cosa.
Tenía una forma de sellar muy intensa. Yo, se rompía los huevos. Y tenía un desperdicio de casi...
Bueno.
El 50%, y me echaron. Dice, mire... me agarró el dueño, Torresani, y me dice... Me dice, mire, usted es muy buen empleado, muy cumplidor, dice, pero tan intenso que ya me está molestando.
Y se quedó sin trabajo, así...
Y sí, bueno. Es que cuando uno lo echan se queda sin trabajo.
Sí.
Le digo, el sistema óseo del pájaro es muy delicado.
Son cartílagos todos.
Es muy
¿no?
delicado. El tórax de un pájaro.
Una novela china. El tórax de un pájaro. Es nada.
La
nada.
Columna vertebral es más finita que un escarbadiente.
Una porquería, está mal hecho.
La cabecita.
La pata de un canario no tiene músculo prácticamente.
No.
Dos palitos son las patas.
Claro, entonces se te muere de nada.
Tiene que agarrarlo como si fuera un capullo de algodón.
Y con pinza no se puede agarrar el canario.
Sí, sí,
para...
con pinza de depilar de oro.
Claro. del pico, de las zonas duras. ¿Qué zona dura tiene el canario?
¿Sabe cómo
según...
La jaula.
La jaula es la zona dura del canario.
La jaula ahora viene con un piso intercambiable. Tiene que sacar el pájaro, saca el piso, lo limpia y lo vuelve a poner limpio.
Ah, mirá vos. Si saca el piso no se le escapa por abajo.
No, porque tiene reja por debajo.
Porque yo tenía una que se sacaba el piso y vino una señora y dice, mire, se le escapa por abajo.
Se la vendieron fallada.
Sí.
No, usted le tiene que mover el piso al pajarito.
Le saca el piso...
Ya anunciando.
Los detritos del animal.
¿Los qué?
Detritos.
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 Van automáticamente para el piso, eso queda acumulado ahí, en fin, lo saca, lo lava y punto.
¿Y qué hace con el detritaje, digamos?
¿Qué va a hacer? ¿La pileta? ¿Qué va a hacer?
Lo lava, lo retira,
desecha, señor.
¿No? Desecha, vuelve a poner limpio.
Ahora, no se le ocurra con una aspiradora, como se me ocurre.
No, ¿cómo?
¿Qué?
Yo le metí la aspiradora a la jaula, quedó limpísima, pero el canario no estaba más.
No. Y no, imagínese que es tan liviano que se lo habrá tragado la aspiradora.
Sí, sí.
Hay que tener, ¿no buscó la bolsita de residuos de la aspiradora?
Busqué, que lo primero que hice. Busqué, encontré un canario anterior que yo ya la daba, lo daba por muerto. Y no es mejor, digo yo, algún pájaro un poco más fuerte.
Sí, eso
cóndor,
que...
ponele.
No, no, cóndor...
Si yo llegara a cóndor, pero un pájaro que vos le puedas poner un sopapo y que...
Yo le iba a recomendar del estilo del pájaro autóctono.
¿Autóctono?
Autóctono.
Ah. ¿Untero?
No, señor.
Cambio
de
lechuza portero.
Pájaro de jaula.
Altero no, no aguanta la jaula.
Un mixto.
El mixto jaulero, no, pero también...
Un jilguero. Pechito amarillo.
Algo más fuerte buscaba yo. Tipo, por ejemplo, un loro.
Ah, un loro.
Ah, un loro, sí.
Un loro.
Un loro se puede tener
yo
suelto.
Yo no quería decir porque...
No, pero... no, pero ¿por qué? ¿Por qué le va a tener vergüenza a un loro?
Dígalo, porque... hombre, vamos.
Dígalo, vamos.
Vamos, ahí.
Un loro, un loro.
Ya muy bien, ahí. Dígalo fuerte. Quiero un loro.
Quiero un loro.
Quiero un loro.
Quiero un loro. Pero, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el que vendía?
El señor.
¿Usted es el que grita por la vereda, quiere un loro, quiere un loro?
No, no, yo estaba hablando con el señor acá.
Y... Soy tu esposa. Sí.
Hola, Raúl.
Dígame, los loros que vende usted,
sí,
¿ya vienen con alguna...
Una gracia.
¿Alguna palabra aprendida?
Por supuesto, señor.
¿Qué vocabulario tiene, más o menos?
Tenemos en discurso amoroso, en discurso soez, discurso futbolero.
Ay, discurso soez, que es interesante, oh, ¿no? Sí, es simpático, sí, a la mañana.
Eso, por ejemplo, que usted le dice algo y tipo te responde.
Le retruca.
Le retruca.
Sí. Usted le tiene que ir enseñando también. Acá damos el curso para el dueño y para el loro. Puede venir el grupo familiar,
pero,
con el loro.
Claro. Yo me enteré que había una escuela de loros.
Sí.
Pero que últimamente hay bronca, los programas de estudio los hacen los loros.
Bueno.
Y entonces no aprenden nunca.
El tema del loro es ese. Justamente, yo quería comentar eso. El tema, el loro, cuando se pone interesante, ya tiene una, templado el espíritu, el carácter, es un loro de mediana edad.
Claro.
Usted tiene que comprar un loro de mediana edad. No un loro pichón que no sabe hablar nada, de mediana edad.
O habla media lengua,
claro,
sí.
Balbucea como los niños,
claro,
el loro también.
Y un loro de mediana edad es un loro de 25 o 30 años de edad.
Claro. El loro vive mucho, ¿no es cierto?
Sí.
26 años. Pero bueno, a 25 está a punto de caramelo.
A mí me gustaría un loro que tuviera... Así una cosa amable, del orden
sí,
de...
Sí, bueno. Lo que pasa, lo que pasa es como llevar una persona adulta a vivir con usted. Tiene sus mañas, su carácter.
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro, sí, no, su personalidad.
No,
algo absorbe de usted y algo absorbe de la divina providencia. Entonces...
No voy a llevar un loro, me parece.
Es un tema, hay que manejar el loro, ¿eh? Porque el loro desafía mucho al dueño. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Y sí. Aunque usted lo vea con ese aspecto, él se cree, él no se ve a sí mismo el loro.
Claro.
No tiene un espejo para verse.
¿Y qué piensa que es más o menos como Antonio Bandera?
Claro. Él piensa que es algo parecido a usted porque no se ve. Entonces lo desafía.
Claro. ¿Y qué dice, por ejemplo? ¿Qué te pensás? ¿Que sos el dueño acá? ¿Qué sé yo?
Claro, ¿por qué viniste a esta hora? También hay reproche del loro.
Yo escuché una vez, me contó mi abuela, que los loros en realidad son personas, eran personas antes, convertidas por algún mago o alguna persona que te quiera hacer un daño y te convierte en loro, por eso hablan.
Y es posible.
Y sí, sí. Y a mí una vez un loro me dijo, estaba en casa de un amigo, y fui al baño.
Esto es perfectamente normal, no tenga problema en contar.
No, está bien, dígalo.
No, le dije,
no somos...
Mirá, digo, tengo un problema. Tendría que ir al baño.
¿Cuál es el problema en ir al baño?
Yo sé que es una reunión aquí. Vos podrías decirme dónde está el baño.
Y pero sí, es lo más normal.
No importa eso.
Bueno, ¿cómo se va a complicar?
Me indicó el pasillo, mira, qué sé yo. Y en el pasillo había un loro, había una jaula.
Sí.
Y me dice, señor.
Sí,
sí, le digo.
Sí.
Dice, ¿me permite una palabra?
Mira qué educado, ¿no?
Claro.
La forma de encarar, muy bien.
Y le digo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mire, dice, aquí donde me ve,
sí,
yo no soy un loro. No, no, le dije, yo le sigo la corriente.
Sí, sí,
sí, claro.
Le digo, ¿cómo? ¿Qué le hace pensar que yo iba a pensar eso? Y dice, que soy verde y estoy dentro de una jaula.
Sí.
Dice, pero no, en realidad me dice, yo soy víctima de un hechizo.
Y pero claro.
Dice el tipo rascándose la espalda contra los barrotes de la jaula. Un hechizo, una persona, bruja, ¿cierto? Me dice que me hizo un daño, me dice.
¿Lo transformó el loro y lo metió
bueno,
ahí?
Yo no era loro, sino dentista, me dice el tipo.
Sí. Ah, dentista.
Y a esta persona yo le saqué una muela, le dolió. Y me dice, te maldigo, vas a convertirte en pájaro. Y me convertí en un loro, y aquí estoy. Si usted no me haría un favor.
Sí.
Y le dije yo, pero apúrese, que estoy yendo al baño. Y me dice, mire, yo para salir del hechizo necesito una moneda mágica que circula en Abisinia, una esmeralda que tiene el rey de Afganistán. Y un ramo de ruda que tiene una mujer en la ciudad de Cristiano Muerto, también llamada Belleville.
¿Y tenía algo de eso usted?
Y pero es imposible. Dice,
¿por qué no me hace el favor, me trae esas cosas? Y yo me digo, no, sí, le digo, espéreme un momento que voy al baño y vengo. Y no volví más, imagínense.
¿Y lo dejó el tipo con el maleficio?
Lo dejé, pero no pasé delante para que no me quede. No, di toda la vuelta por atrás, entré.
¿Pero cómo?
Y me fui, lo dejé ahí. Que me perdone, pero yo no tengo tiempo. Escúcheme, no tengo tiempo para andar yendo a Abisinia, a buscar esto, la moneda de allá.
Y no,
la ruda.
¿Me
interpreta lo que le digo?
Ahora, discúlpeme. Si me disculpa la señora, ¿puedo hablar un momentito a solas con su marido?
No es mi marido.
Claro, pero no importa. Supongamos.
Nos conocimos hace una semana.
Bueno,
es un novio, su
nos
pretendido.
Nos conocimos hace una semana y estamos pasando un muy buen momento con Carlos.
Él, muy bien. Ella ya era otra que había entrado antes.
Así que me retiro un minuto.
Un minutito para hacer un comentario.
El problema es que ustedes tienen que hablar cosas de hombres, me imagino. Ya me
anda, retiro. Anda, Amanda.
Muy bien.
Ay, qué rica que es.
Discúlpeme.
Yo estoy acá todavía.
Sí, no, vaya nomás. Dígame, vaya a mirar los pajaritos por ahí.
Ahora me parece que antes era una lora.
Eso, mire, eso le quería comentar. ¿Usted la vio bien, Amanda?
¿Por qué? ¿Qué me quiere decir?
Digo, esas plumas que lleva en la espalda no son de una vedette.
No me diga que fea.
No, me estoy refiriendo.
Dígame la verdad, porque yo estoy estoy muy mal de la vista últimamente. Y me estoy llevando cada sorpresa así, de amigo a amigo. Le digo, mírela y dígame, ¿qué hago?
Mire.
¿Me escapo por la puerta de atrás?
¡Permiso!
No,
espero.
Sí, hermosa.
Mire cómo habla.
¡Permiso!
La señora quiere alpiste o una ramita de algo.
¿Algo para tomar? ¿Un vaso de agua puede ser?
¿O pan con leche?
Un vasito de agua.
Bueno, sírvase. Mire cómo toma, tiene la lengua negra.
Sí. Seca como lengua loro. Escúcheme.
Es una lora.
Sí, se la vendo.
Mire, nunca había visto una lora de este porte, pero...
No.
¿Cuánto quiere?
Y deme 500 pesos, se la dejo.
¿500 pesos?
Sí.
¿Querés quedarte? ¿Querés quedarte,
mira,
Amanda?
Mira,
sí,
el
mi
señor
amor.
Quiere que, por favor, ¿ves esta jaula que hay acá?
Mira, sí.
¿Por qué no te
Ay, qué linda para comprarla para casa?
Claro, ¿por qué no te metes adentro y la probás?
¿Yo?
Claro, a ver si es resistente, ¿no?
Es muy grande, es enorme.
Es muy grande.
Sí, muy bien. Grande.
Y mire la maca que tiene, el palito.
Ah, mira.
¿Eh? ¿Y yo podré con estas uñas? Las piernas.
Y a ver, fíjate.
Mire la soledad, ¿cómo usted no se dio cuenta? No lo puedo creer.
Le juro que
¡ay, es increíble!
No, bien. Pensé que era un ser humano.
Es increíble, con los pies las uñas me dan vuelta el palito.
Ah, sí.
Puedo quedar agarrada perfectamente del palo.
Ay, qué divino. Para que voy a cerrar la puerta a ver cómo anda la cerradura.
¡Ey!
¡Uy!
¿Qué hacen?
Caíste, patán.
¿Cómo caí?
Ahora, a las 12 de la noche. Esa hermosa cotorra será una doncella. Y caerá el maleficio sobre ti.
¿Por qué me encerraste en esta jaula?
No, porque serás un loro. el resto
de tus
días.
Era ella la que había que encerrar.
El maleficio ha caído sobre ti.
Un poquito de lechuga. ¿Eh? Falta mucho para las 12.
Creo que justo están dando las 12.
Prr, prr. Caballero, caballero,
¿qué pasa?
¿Me permite una palabra?
Dígame, lorito.
¿Quiere que le diga algo? Yo no soy un loro, en verdad.
¿Y usted qué es?
Soy un hombre. Fui convertido en loro por un hechizo. Pero para salir, si usted me hace el favor, tendría que conseguir una moneda que acuñan en Abisinia, una esmeralda que tiene el rey de Afganistán y un ramo de ruda que tiene una bruja en el pueblo del cristiano muerto, también llamado Belville.
Discúlpeme, pero estoy yendo al baño.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost.
Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you.
There's no time to lose, I heard her say. Cast your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. Ain't life unkind? Tuesday, who could hang a name on you
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 6 décimas. La vacuna contra la gripe A también se fabricará en la Argentina. Lo anunció la presidenta Cristina Kirchner en un acto en el Instituto Leloir. Será el 10º país que producirá el antídoto para combatir la enfermedad. Así lo anunció la jefe de Estado.
Declarar de interés nacional la producción en nuestro país de vacunas contra la gripe porcina. Esto se hace en virtud de una iniciativa privada presentada por un laboratorio argentino para asociarse con un importantísimo laboratorio internacional e instalar la producción en nuestro país de vacunas contra la gripe porcina. Seríamos el 10º país de realizarse y ya han comenzado a desarrollarse todo el proceso licitatorio para precisamente culminar con esta figura de la iniciativa privada y que finalmente la Argentina pueda ser también un país en donde produzcamos vacunas de esta naturaleza.
Para Aníbal Ibarra, se inundaron las calles porque Macri privilegia las baldosas y el pavimento. El legislador y ex jefe de gobierno porteño dijo que el actual jefe comunal privilegia las obras de mantenimiento que se ven y no las obras que no se ven, como las hidráulicas y las obras de desagüe pluvial. Y remarcó que al finalizar el tercer trimestre de gobierno macrista, solo se ejecutó el 20% del desarrollo de la red pluvial. Hugo Chávez dijo que Estados Unidos tiene planes de guerra. El bolivariano afirmó que en el país del norte se está preparando una guerra contra Venezuela mediante el acuerdo militar suscrito con Colombia. En marcado tono belicista, llamó a la población venezolana a prepararse para defender a la patria. Grados, 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 83%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Esta es nuestra habitual sección, Estoy harta de la vida.
Señora.
Nuestra habitual.
Vamos, señora.
Nuestro habitual espacio para la mujer argentina. Tenemos muchas monografías para egresar de problemas cotidianos. Por ejemplo.
Qué buenos trabajos hoy que tenemos.
Pelar tomates es un arte.
Sí. Ah, mire usted.
Pepinos amargos.
Hay tomates pelados, sí, en el Museo del Prado.
Pinos amargos dedicados a algunos equipos de fútbol que yo conozco. También esto me gustó.
¿Sabe? El problema del pepino tiene que pelarlo bien, ¿eh? Es sencillo. La cáscara verde es lo que da, sí, el amargor.
Punto. Y acá dice, sí, frutas al horno.
Esto es espectacular.
Es una porquería.
¿Por qué? Manzana asada, manzana asada. Por ejemplo,
la fruta al horno, que manzana asada es una porquería, hay que estar enfermo. Hay que estar enfermo.
Pero que es lo único, la manzana, porque banana al horno no es.
Banana al horno, por ejemplo, ¿a usted le parece?
No, yo conozco la manzana asada.
Y la pera también, la pera,
sí,
asada.
La pera. Tiene razón.
Pero después ponele, como dice acá el señor, buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
La banana hervida.
No.
Bueno, hervida no. Ah,
no, al horno, era todo al horno.
¿Usted va a comer la banana hervida? No,
no,
frita
al horno,
sí.
No, tampoco, le digo.
Frita
no me la voy a comer
come
de ninguna manera que no sea cruda, etcétera.
¿Pero por qué se la come siempre cruda? Pruebe también al horno.
Lo que dice acá. Dice, para que a sea ver más rica la fruta al horno, que es una especie de porquería.
No,
se
porque
se polvorea
tiene
con azúcar y se coloca sobre cada una de nuestras amigas.
No, de las frutas.
De la fruta.
De la fruta, señor.
Vamos a ver, un trocito de manteca. No, amigas eran. Se cocina y pocos minutos antes de sacarla.
Sí. Sí.
Se rocía con una cucharada de mermelada a gusto.
Mire qué lindo.
Es una porquería.
Pero si no le gusta la mermelada a usted.
No me gusta nada de lo que dicen aquí. No quiero frutas.
Hay muchas personas que tienen problemas gástricos.
Problema gástrico y le pone manteca arriba, momentito, azúcar.
Claro, y la
no pueden comer ni verduras ni frutas crudas. Por
y
cuestiones.
Y no coman, ¿qué me importa?
Y de esta forma.
Pero, el placer de la fruta es para todos.
Sí, pero.
Solamente cocinadas.
No me gustó, esto no tiene nada que ver. Compruebe si los huevos están frescos, tampoco. No me gusta. No puede dormir, no. Y estoy fenómeno, no pudiendo dormir. Evite accidentes en plazas y parques, me gustó.
Sí.
Me gustó. El tobogán.
Bueno, peligro número uno, tendría que sacar todos los toboganes del mundo.
Yo soy
del mundo.
De la sociedad anti-tobogán de Europa.
Pero claro,
el delegado europeo.
Están todos los familiares cuidan a los niños todo el día y le permiten que suban a 20 metros de altura por un fierro y se tiren de ahí al vacío.
Ay, largate, Nahuel.
No es al
el
vacío.
El niño se arroja y se produce toda clase de accidentes.
No, señor, la superficie
está comprobado
del tobogán.
Que en Europa, de donde yo vengo, yo soy el delegado europeo.
¿De qué lugar con ese tono de...?
Vengo de Estonia.
De Estonia y ese monstruo.
En Estonia, la segunda causa de muerte, después del hastío,
es la caída de tobogán.
Es la caída por tobogán.
Ahora, ¿cómo son los toboganes estonios? Porque...
En ángulo recto.
Ay, bueno, señor, ¿cómo? Es una caída prácticamente.
Se llama precipicio. Eso,
el concepto de tobogán es muy drástico en Estonia.
Los pibes, claro, se clavan cuando caen.
De términos medios. Tenemos dos clases de toboganes, ángulo recto y ángulo llano. Los de ángulo llano son aburridísimos. Y están los niños ahí.
Eso mismo antes de colocarlo, antes de instalar el tobogán recto.
Claro, después levanta 90 grados, ¡boom! Trastazo de
bueno,
niño.
Tiene que estar a 45 grados, señor.
Eso es lo que todavía no llegó a Estonia.
No, señor, mire, nosotros hacemos toboganes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Toboganes en tirabuzón.
Fábrica de toboganes cuesta abajo. Sí.
Lo hacemos con forma de tirabuzón también, si usted tiene. ¿Quiere?
Ah, sí.
Da vuelta, vuelta. ¿Cuánto se...? Tiene un nombre eso, espere que me acuerde. Lo fabrico, pero me olvidé el nombre. Las vueltitas, bueno.
No me mire a mí porque soy cliente.
No importa.
El Lalon dice acá.
No, era menos sofisticado.
Lalon.
Espiral,
el
dice nosotros.
Un saludo.
Bueno, tenemos estos toboganes en
el rulo. Son,
que el niño no sabe cuándo llega al final del tobogán.
Claro.
Eso sería fantástico.
Cada vez es curva, claro. curva, pum.
Pum. El piso.
Y entonces es la sorpresa. El placer de la sorpresa, la fiesta. De
la adrenalina del chico también.
Sorpresa. Bueno, no lo vamos a comprar. Nosotros somos los directores.
Sí.
¿Son amigos o son compañeros?
No, somos
yo soy
compañeros.
Una señora.
Claro.
Ah.
Soy la vicedirectora de...
Las señoras en Estonia son todas más o menos así.
¿Cómo vas a decir que soy un hombre? Me puse un traje sastre.
Un traje de desastre.
Bueno, y manejamos todas las plazas.
¿De Estonia?
De Riga.
Ajá.
¿De Riga? No estoy seguro. ¿Eh?
Tallinn, dicen allí. Que
es. Riga es de Lituania.
Estonia. O Letonia.
Bueno, lo mismo.
Sí, son todas parecidas.
Son todos parientes, Letonia.
La plaza, no nos acordamos.
Lituania, Estonia, sí.
Bueno, y somos encargados de la seguridad de las plazas.
Sí, y discúlpeme, aquí mueren, nosotros...
como ya le acabo de decir...
Sí, tenemos que estar atentos todo el tiempo.
Mueren, por hora mueren 10 personas en las plazas.
¿Y cuántas personas van por hora a las plazas?
10.
Bueno, miren, yo no sé qué vinieron a hacer aquí a mi país.
No, estamos viendo la forma de, por lo menos cuando los niños se tiran...
Sí.
Que los ataje algo, ver la forma de que
¿usted
sobrevivan.
Quiere instalar una red debajo del...?
No sé, estamos pensando.
Estamos pensando en una cama elástica
niños
también.
Niños y adultos, porque
Los adultos no se pueden tirar, salvo
se tiran igual, se tiran 30, 40 metros de arriba de un tobogán.
Lo que fabricamos nosotros también para adultos es el tobogán gigante.
Esto es interesante. ¿Cómo es de grande?
Y el tobogán gigante tiene 100 metros de altura y tiene como olas. No es así recto. Claro, está, es ondulada. Callamos. La caída es ondulada.
Ah.
Es ondeada. Entonces,
y lo que pasa que
no le gusta ondulada.
Le ponemos
le gusta ondeada.
Lo que pasa que 100 metros tiene la plaza en total.
Pero esto se hace ahí,
no de alto. Podés de alto y se tiran directamente.
Ah, ahí sí podría entrar. Sí, 100 metros de altura y que caigan en picada.
No, pero van a tener el mismo problema de seguridad, señora.
Bueno, pero la costumbre es así en Estonia.
Bueno, usted tiene que cambiar la costumbre de
tenemos los yo quise cambiar los juegos que tenemos en las plazas. La cama de clavos.
O sea, se pelean los nenes para ir.
¿Sí?
Se pelean.
Cama de clavos, pero... ¿Y quedan los chicos clavados ahí?
Sí, porque el primero que vino a poner... fue así. Primero que vino a poner un sub y baja, lo puso al revés. Y era quedaron todos los clavos para arriba. Se sentó uno y le gustó.
Ah. Y ya lo dejaron.
Y lo dejamos. Es así, la cosa está difícil.
Sí, pero eso, discúlpeme, es de fakir directamente. Sí,
bueno, Estonia es el país de...
¿De los fakires?
De los fakires.
Ah, no
después,
sabía.
Es el segundo país del mundo en número de fakires per cápita.
¿Cuántos son de fakires tienen?
Muchísimos.
¿Y qué?
Dos fakires per cápita.
¿Dos per cápita?
Es el segundo país de mayor cantidad de fakires.
¿Y cuál es el primero?
La Argentina, por supuesto.
Ah. Bueno, mire, no sé si los juegos de aquí le van a hacer...
¿Tenemos una escuela de fakires?
Sí, es una barbaridad. Tenemos que dar examen de ingreso de la escuela de gente que hay. Más de la mitad de la...
Antes era entrada libre, ahora no. Ahora tenés que meter la mano en el fuego.
Sí. Y si aguantás entrar.
Una especie de declaración jurada que hace. Ponés la mano en el fuego por vos mismo, ¿me entendés?
Ah, sí. Y si... ¿Y si te quemás entrás o si no te quemás entrás?
No, entrás y te duele. Porque nosotros queremos terminar con esto de los fakires piola que no le duele. Sí. No. Que... Y bueno, y tenemos...
una carrera.
¿Qué materias
una
tiene?
Carrera, la carrera dura...
¿Cuánto?
Muchos años.
¿Cinco?
Tendría que durar cinco, pero como dura 10, el doble, ¿para qué?
¿Para qué, señora?
Y para que
para que el tipo
sienta la carrera. En 5 años estarían preparados.
Todo eso, claro, y hacer botellas, ¿no es cierto?
¿Y en cuánto tiempo uno puede caminar sobre las brasas descalzo, por ejemplo?
Eso es quinto año, ¿no?
Sí. En el asado final. Sí,
caminar sobre las brasas 1 y 2.
Sí.
Uno, si tenés mucho callo, es más fácil. Después sin callo.
Aprovechamos con el asado de graduación y ya que tenemos las brasas, lo hacemos caminar a todos.
No saben qué hacer. En la fiesta de graduación no saben qué hacerle a los fakires. Pues se las aguantan todas.
Ahora,
sexto año es todo enterrado.
Sí.
¿Enterrado hasta dónde?
Es el curso lectivo y te entierran.
¿Hasta el cuello?
Sí, la cabeza afuera.
Hasta el fin del curso.
Y está todo el tiempo enterrado.
Todo el tiempo enterrado. Te entierran en marzo y te sacan en noviembre.
Y discúlpeme, los profesores.
Salvo que no pagues el arancel.
No, ahí en ese caso inmediatamente se va.
¿Cómo?
Se saca.
En ese caso que lo sacan los
dos. Sí,
los
enterramos y dijimos, váyase.
¿Y los profesores? ¿Son todos fakires reconocidos? ¿Tienen...?
No, porque hay fakires que no son tan buenos, pero son buenos como profesores, sí. Yo como en todo. No siempre los mejores pianistas han sido buenos maestros. Y hay fakires que enseñan muy bien, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Ah, sí, sí.
¿Ustedes mismos enseñan?
Nosotros somos...
Yo no, yo soy administradora, representante legal del colegio.
No,
el señor...
Yo enseño, pero más que nada soy el jefe de disciplina.
Sí.
¿Y en qué consiste la disciplina de un fakir? Disculpe,
es difícil, porque ya no sabemos qué hacerle para atemorizarle.
Dicen, más, y los castigos, más, dicen los tipos.
Porque ahí no hay amonestación que valga.
No, no, y... ¿qué fakir se aguanta el castigo?
Ahora, dígame, el fakir, así como aguanta el castigo, ¿rechaza el placer o no?
No, justamente, el que aguanta el castigo es el que...
El le
precio,
gusta.
El precio no, el precio del placer es el dólar. Si a usted no le duele, no puede sentir placer. Hemos descubierto eso. Usted le duele porque es sensible, tiene la piel finita y... Esa misma sensibilidad es la que le permite... el placer. Si usted, ay, pegame que no me duele, y después
pero mire qué interesante eso, y ustedes enseñan a hacer doler. Ustedes hacen...
me lo está cargando.
Le iba a hacer esa pregunta. No, hace media hora que queremos comprar el juego para la plaza.
Tenemos un nuevo título de que es el fakir moral.
Sí.
Ajá.
Le infligimos dólares morales.
Y sí, ¿ustedes lo están haciendo conmigo en este momento, eso?
No. Es la carrera de dolor moral, de fakir moral. Entonces, en vez de cama de clavo, por ejemplo, humillaciones. Insultos.
Yo soy la representante legal, pero en ese, me gusta ir a la clase y participar.
Mira que lo abandonan. Entonces se presentan en los circos de Estonia y tienen más éxito que el fakir físico. Fakir moral, viene un tipo, parece un tipo, saluda, y enseguida viene una mina. La mina le hace como que lo quiere, le devuelve eso por ahí, la mina, me voy, dice la mina.
Sí.
Y se va.
Sí.
Y lo deja, lo abandona, y la gente estalla en...
Y uno ve el sufrimiento del tipo.
O por ahí se asoma la mujer, viene de vuelta y dice,
hace como que viene,
viene para decirte que sos un tarado, y se vuelve a ir.
Y la gente cómo reacciona.
Aplaudo. El tipo dice,
eso es muy
otra. El tipo viene con una mina, se abrazan, se besan, después le vendan los ojos, y aparece otro tipo y empieza a besarse con la mina. Y por ahí le saca la venda
y ve todo.
El tipo, todos aplauden.
Otra.
De un éxito de fakires morales.
Sí, sí.
¿Y los niños se divierten con eso también en los circos?
No es tanto para niños. No,
hay niños que se angustian,
Se angustian un poco.
Hay niños que lloran, se ponen en el lugar de... No entienden.
¿Por qué? Le saca la venda a ese señor, no entiende.
Sí.
Ahora, ¿y esto es una universidad o es un colegio lo que usted dice?
Lo que yo digo es el circo, eso se hace en el circo.
No, pero para prepararse para eso.
Para prepararse en la escuela, señor. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir?
¿Y el título está reconocido?
El título está reconocido, fakir.
Fakir.
Que no nos cree. Hace media hora que estamos hablando.
Le resulta raro.
Bueno, acá tiene un fakir, señor.
¿Quiere? Para ver, que haga una prueba.
Yo soy fakir.
Que haga una prueba, entonces.
El problema, a ver.
¿Qué? ¿Una prueba moral?
Una prueba moral.
¿Qué estoy haciendo?
Una prueba moral.
¿Quiere una prueba física?
Una prueba física.
Listo. ¿Quiere que le pegue en la mano con una masa de 5 kilos?
¿Usted le va a pegar?
Sí, la que usan los albañiles para tirar paredes abajo.
A ver, hágalo.
Vamos.
No la puedo levantar. Pues soy mujer. Que la levante el señor.
Sí,
yo traje la masa, pero
el señor, así como lo ve, es una señora.
Sí.
Bueno,
A ver, agárrela usted la masa.
Yo se la voy a dar, entonces.
Muy bien.
Ponga la manito.
Acá.
¿Te dolió?
Ay...
Pégale más fuerte, señor.
No pega nada fuerte.
No pega nada fuerte.
Vete, Pucho.
Sí.
Me lo voy a tragar.
Pero bueno. Préndalo primero.
Ah. No, prendido no.
Ahora, discúlpeme, si yo le paso un serrucho por la cabeza.
Y lo mata.
Me mata.
Eso que...
Soy fakir, no, señor. Nada. Este no es un aserradero.
Lo paso por encima con una topadora.
De ¿Qué quiere pasarme por encima? Soy una aplanadora. Me muero, señor.
¿Qué imaginación? No le soporto tanto, señor.
¿Por qué no me entierra? Entiérreme. Lo mío.
Si quiere, me voy.
Y si no. Entiérreme.
No, quédese, señora.
Bueno, muy bien.
Ya trajimos un pozo.
¿De dónde lo trajo el pozo?
Trajimos de Estonia. Me voy a meter adentro de este pozo. Bueno, amigos, ahí está.
Ah, mire.
Ahora, écheme tierra para que...
Sí. Ahí está. Agarre la pala, señor, usted ya también. Que,
vamos, ya, me va a hacer la abuela de mí también. Bueno,
disculpe que no los ayude, pero estoy...
Ahí va. Ahí está. Una palada.
Listo.
Dos paladas.
Listo.
Tres paladas.
Ya está, enterrado.
Ahí está.
¿Y ahí está. ¿Qué me dice?
Y la verdad que asienta... Es impresionante cómo le queda la cabecita ahí, parece ya. Un canto rodado.
Bueno, ya está.
¿Cómo ya está?
Ya está.
Ya terminó la prueba, señor.
¿Qué prueba? Si no estuvo ni un minuto enterrado.
¿Y cuánto tiempo quiere que esté para impresionarlo?
No, y por lo menos tiene que estar, no sé, un día.
Oh, Diego, está todo acá un día mirando a mí como un tarado. Con la cabeza afuera y... Mamá, vámonos.
Pero eso, discúlpeme, usted no es faquir. Usted es un farsante.
¿Cómo le está haciendo todas las pruebas?
Usted es un estafador y usted ni siquiera es mujer. Mire lo que le...
Desenterrame.
¿Cómo que no soy mujer? Que lo...
Son dos chantas, que Estonia
ni Estonia. Te aprovechás de mí porque estoy enterrado.
Y te aprovechás de mí porque soy mujer.
Claro. Sos guapo cuando con un hombre enterrado y una mujer. Ahí sos guapo vos.
Pero es que Estonia ni Estonia.
Ah, sí, sí, sí.
¿Qué quieren acá?
Mirame a los ojos, mirá.
Pero tengo que mirar para abajo para mirar para los...
Desenterrate, Rubén, desenterrate porque este no tiene
bueno,
nada.
Bueno, voy a llamar a la policía.
¿Por qué? Momentito.
¿Por qué?
Para que se lo lleve ustedes porque son dos estafadores, dos farsantes, me quieren hacer el cuento del tío, venderme un buzón, comprar...
¿Llegás a tomar el teléfono?
¿Qué te pasa? ¿Te volviste
y
macho?
Te clavamos...
Te desconozco,
momentito,
María.
Momentito, un segundito, voy a hablar con mi amigo.
Momento,
Dale, preciosa, dale.
Me descubrió que soy hombre con peluca.
Sí. Este tipo me parece que es muy sagaz dentro de los tupos.
Me parece que sospecha de todo lo que le contamos, ¿no?
Creo que ha descubierto nuestra farsa.
Incluso que no sos faquir, se dio cuenta.
Va a ser muy difícil que le saquemos los 100 pesos que pensábamos sacar. ¿Por qué no lo afanamos directamente en vez de estafar?
Sí, hace media hora que estamos acá, a ver si viene alguien todavía. Por suerte que no entró ningún cliente, pero si no pasamos...
Bueno, afanalo vos, lo afano yo.
Lo afano yo.
Afano,
pero un momentito. El problema mío es que yo no soy muy habilidoso con las palabras. Pero lo asalto yo.
Asaltalo vos, cualquier cosa. Si veo que no vas por el buen camino, yo intervengo también.
Listo.
Ahora, momento, la plata la repartimos.
La repartimos, pero vos me ayudás si yo me quedo corto de palabras, ¿de acuerdo? Sí. ¿Usted?
¿Qué quiere, señora?
¿Usted?
Un momento.
Sí, soy yo, sí.
Y no me sale más nada, me trabé. Yo creí que con la cara se iba a dar cuenta lo que le estaba diciendo.
Decirle, esto es un asalto. Ahí está.
¡Usted! Bueno, pues ya lo tenía eso.
Déjame a mí.
Bueno.
Déjame a mí.
¡Vamos!
Lo tengo que intimidar más, me parece.
Sí.
¡Che!
No me diga che, dígame usted. ¿Qué es lo que quiere? ¡Vamos!
¡Rápido!
¿Qué quiere? Momento,
¿qué quiere la policía?
¿Qué tobogán?
¿Tenemos armas?
No importa, traje la masa de 5 kilos de la albañilla. Pego
podemos,
la cabeza.
Podemos decir que tenemos armas.
Claro, siempre hay que decir que
tenemos armas.
Sí, ya me dijo, si son faquires tendrán armas.
Ahí está, me había olvidado. Sí. Para esto resulta que no somos faquires, sino asaltantes.
¿Usted?
¿Qué? ¿Qué quiere, señora?
Nosotros somos asaltantes.
¿Asaltantes?
Sí.
Sí, así que...
Te imaginarás.
Lo que me vio recién cuando me enterraba.
Sí.
Bueno, no tiene nada que ver.
Así que son asaltantes.
Somos asaltantes, danos 100 pesos. Ya está. o más, si quieren.
Así que, asaltantes. ¿Y a quién le van a robar? ¿A un fakir como yo?
Permiso, voy a hablar con mi compañero.
¿Cómo vas a salir con esto?
Me parece que nos equivocamos.
Es la primera vez que encontramos un fakir.
Mi cuerpo no absorbe las balas.
¿Y esta masa de 5 kilos?
Tampoco, señora, me mentalizo y...
Soy un señor, ¿eh?
Ah, ya habíamos, me había encariñado. Además de asaltantes, ¿qué? Ella... No, yo no, pero ella es un señor.
Estoy debidamente está maquillada y...
Claro, para un mejor desarrollo de nuestra profesión.
¿No se dio cuenta que corpulenta que soy?
Sí.
Ahí está, entonces...
¿Y usted es una señora?
No,
no, es un señor, ¿no?
Soy... ¿Qué era yo?
El fakir.
Bueno, ¿van a robar o no van a robar?
Sí, ya sí. Mismo, ya mismo. Hagamos el trámite.
¿Dale la plata o
te... Nadie ha logrado robarme en mis 40 años de trayectoria aquí.
Bueno, no va, va a ser la primera vez, no claro, se preocupe.
Bueno, un arma. Háganme algo.
Deme toda la plata que tiene en los bolsillos.
¿En qué bolsillos? ¿En estos?
Está en calzoncillos, como los fakir. Con razón, ya me parecía que raro que tenía un turbante y sí, venía en calzoncillos. Los fakires, ¿no? ¿Dónde se van a quitar los fakires? No importa. ¿Cómo?
Debe tener una caja fuerte, algo.
Claro, algún bien debe tener. Dénoslo.
Pálpeme de armas.
Yo soy una
no
mujer.
No quiero armas, quiero plata. Dinero, los 100 pesos de que estábamos hablando.
Aquí, para un fakir como yo, no reparo en lo material.
Bueno, entonces dándolo,
que entonces más a nuestro favor, dándonos toda la guita. Que
no hay dinero,
sí reparamos
aquí,
lo material, ¿cierto?
Lo necesitamos, vamos, que va a venir la policía.
Vamos, que viene.
No
vamos,
le voy a dar
en un
nada.
Minuto viene lo de la noticia y después lo tenemos que asaltar.
Bueno, ¿cuánto es lo que quieren?
100 pesos.
¿100 pesos?
Sí.
¿Qué?
Apúrate porque...
Vamos, vamos.
Aquí tienen estos 100 pesos.
Eso es lo que queríamos.
¿Cómo los agarra? Agarra así los 100 pesos.
Es de cartón.
Bueno, dénoslo, vamos.
Para ganarse estos 100 pesos, ustedes deben demostrarme que pueden hacerme doler.
¿Qué?
Que pueden hacerme doler.
Le pego un masazo en la cabeza.
Pégueme.
¿Vale dolor moral?
Vale también.
Pruebo un masazo. Después vemos con el dolor moral. Vemos sí, otras alternativas. Sí, me parece sí, que el masazo
el
para
masazo
empezar
es
está
mejor.
Bien.
Dale.
Con todas mis fuerzas, ¿eh?
Sí. Con toda la fuerza. Pegue, señor.
¡Vamos! ¡Toma!
¡Le dolió! ¡Deme 100 pesos!
Sí, lo hace.
Está vivo, aparte.
Flaco. Encontramos nuestra profesión. Le pegamos a la gente y si le duele nos dan 100 pesos. ¿Cómo se llama esa profesión?
Político.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La venganza será terrible. I can serenade and gently play on your heartstrings. We are
faster.
Ooh, can you feel my love heat? Come on,
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La 1:30 de la mañana en Buenos Aires, y la temperatura 20 grados 6 décimas. El juez Ollarvide insiste con que el ataque al cuñado de Macri no fue un robo. El magistrado que investiga las escuchas de Ciro James no cree que ese haya sido el motivo del ataque.
Las escuchas parten ordenadas de actuaciones judiciales de Posadas. Los policías de Posadas, con diferentes cargos, se contactan con Ciro James y así es como comienzan a producirse este tipo de escuchas. El señor Daniel Leonardo estaba con su billetera que no se la tocaron, con un reloj muy cuantioso que no se lo tocaron. No sé dónde está el robo.
La CEPAL asegura que se prolongarán los efectos de la crisis económica. Así lo indicó el director regional en México del organismo, Hugo Beteta. Aseguró que la crisis financiera aún no ha terminado y sus efectos se seguirán sintiendo algunos años más en toda Latinoamérica. Confirman el sobreseimiento de Guillermo Moreno en una causa por enriquecimiento ilícito. Lo decidió la Cámara Nacional de Casación Penal. La denuncia había sido realizada por el abogado Ricardo Moner Sanz por una omisión en la declaración jurada del funcionario. Integrados 6 décimas en la temperatura actual en Buenos Aires, humedad 84%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. 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 Gansé. Están esta noche con nuestro distinguido maestro. Maestro. Los tres de América. América. Manuel Moreira. Martínez Caco Babosa Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Laura pide el tema sorpresa.
Sorpresa, que era el que
pidieron por mail.
Pidieron por mail, sí, o algo sí. Parecido, no recuerdo cómo fue el episodio. Entonces. Espero que le voy a sacar la vibra.
Sorpresa pediste al verte pasar, al fin he logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te he despreciado, traté de ocultar aquel gran cariño que no demostré, y te he maltratado como un criminal, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejando al cariño que tanto adoré, me vi fracasado, sin alma y sin fe. Busqué distraer mi antigua pasión, queriendo engañar a mi corazón, y más encendida en el interior de ese gozo ardiente de tu dulce amor.
Esa es la sorpresa.
Lindo.
Es lindo que es, ¿no? Es raro, claro.
Bueno, maestra Graciela de Ituzaingó, que cumple años, quiere ser homenajeada con aquel tapado de armiño.
Aquel tapado de armiño. Espérese un momento que se me... No sé dónde tengo los registros. ¿Tú ves algo, eh? No se ve nada.
A ver.
Ya está, ya está. Ya.
Ahí va.
A ver, es un piano. Tengo teatral este, ¿no?
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la vez, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tus hijos, no, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. Te acordás en el momento culminante del cariño, me encontraba sus inventos, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos mi usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret, resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Rubén le pide cuando tú no estás.
¿Quiere hacerlo?
Lo hacemos un poquito.
Un poquito, bueno, hagámoslo todo. No sé.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
las flores no perfuman. Si tú te vas, vuelve la bruma, el sol sale la puente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás,
no estás,
muere mi esperanza. Si tú te vas,
Bueno, maestro, aquí pregunta si vino el Indio Solari. Porque piden a brillar mi amor.
La próxima.
La bestia pop.
Así, así es.
Para un cachito. A ver.
Para la UOM Matanza le piden La Pulpera de Santa Lucía.
No, ya los tengo, pasaron.
Bueno, aquí piden Garota de Ipanema para Romina.
Ah, sí, ha venido el...
¿Pipetti?
Fausto Pipetti.
Ah. Vino transportado hoy Pipetti.
No, pero se sale solo, algo pasó y no...
Num doce balanço, caminho no mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. Você balançando e mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porra, estou tão sozinho. Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Aquí le plantean un desafío a los chicos que toquen The Word de los Beatles. Vamos a ver qué tan buenos son, dice Agustina.
Ese no lo hicimos nunca y nos están desafiando y lo preparamos recién. ¿Quién es el que nos...
¿Quién es?
Agustina.
¿Dónde está Agustina? Allá está, mira Agustina.
¿A dónde?
La rojo.
Allá, levanta la mano.
A la derecha.
Que se ponga de pie.
Ahí está, ahí está.
Ahí está.
Con razón.
Ahora va a ver qué mal que lo hacemos.
Free like it. Okay.
Aquí también hay un desafío para Gillespie de parte de la J International Jazz Band, que le pide On the Sunny Side of the Street. ¿Eso lo tiene?
No, voy a tardar una hora.
No, pero vamos a hacerlo todo, si no, no.
A ver. Tuturutu. A ver.
Pedidos hoy, muchos. Ya la primera persona le pide 1, 2, 3, 4
No, uno por vez,
5 temas. El bueno. Primero es Muñeca Brava.
Bueno.
Malena.
Campanear la ilusión que se va y enfunda tu silueta sin rango. Y si el santo te viene a buscar, olvida tu dolor y reguí. Meta champán, que la vida se te acaba. Muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegué al final de tu carrera, tu primavera verás languidecer.
Cachito, muñeca.
¿Qué otro?
Y le pedí a Malena. Flores negras. Le pregunta si flores negras y ojos negros tienen letra. Flores negras y ojos negros si tienen letra, le pregunta.
No, sí tienen letra, todos tienen letra, pero ojos negros, por ejemplo, era, ¿se acuerdan?
negros y soñadores.
Pero no se usan. Son letras que muchos de ellos fueron
quedando instrumentales.
Fueron, claro, agregadas después, por, claro, porque se podían cobrar.
Claro.
Por ejemplo, en algún caso. Claro.
Bueno, aquí Santiago y María quieren escuchar algún tema de Zitarrosa o algo de los Beatles.
Bueno, ambas cosas podrían ser. Bueno, ya que hay tantos orientales hoy. El tema que más me gusta de Zitarrosa.
Vidalita humilde, vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita rica, vidalita, cántame unos versos. O tal vez consiga, vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, bajito de cedro, ya salió el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Bueno, ¿quiere cantar algún tanguito o Rubias de Nueva York?
Tengo algo, bueno, para...
Había algún tanguito.
Tengo Milonga Sentimental, bueno, que pide José de la Boca.
Me gusta tanto como Rubias de Nueva York.
Bueno, pero... vamos, Rubias de Nueva York.
Pero en que, no me acuerdo en qué tono lo hacía.
Y que pidió Milonga Sentimental, que escuche Rubias de Nueva York.
Sí, es para la mujer de él, Adelfa.
¿En fa?
En fa.
Many, many, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierte el amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Penny, Penny, Betty Julie, el avión se entró. Como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Penny, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Guille de Neuquén le pide aquellas cartas.
No, mejor bien pulenta.
Bien pulenta.
A ver si me acuerdo, mirá qué lindo, que es un tango raro.
Estoy hecho en el ambiente de muchachos calavera, entre taitas y malandras mis establas patallar. Me he jugado sin dar epifia en bulines y en carpetas. Me enseñaron a ser vivo, mucho vivo de verdad. No me gustan los boliches que las copas charlan mucho, y entre tragos se deschaba lo que nunca se pensó. Yo conozco muchos puntos que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui chusena de bronca y funería. Yo sé lo que es jugarse la misma baraja siguiendo un metejón. Le rajo ese chamuyo puro y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro el pecho de minas seguidoras y taitas bien derechos tasando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contra que me busquen, aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar. Ando chivo con la yuta porque tengo mi rebuje, y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador, y aprendí desde purrete que el que nace en calavera no se achica con la mala ni tampoco es batidor.
Bien pulenta es raro, ¿eh? Es raro bien pulenta. Dale, que queda poco. Canta, Manuel. Canta.
Alejandra de Colonia pide O qué será.
Dale. Bueno.
O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo belas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? Que não tem certeza nem nunca terá, ou que não tem conserto nem nunca terá, ou que não tem um tamanho. Ou que será que vive nas ideias desses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na alma dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? Ou que não tem decência nem nunca terá, ou que não tem censura nem nunca terá, ou que não faz sentido.
Bueno, maestro, tenemos dos minutitos para despedirnos. Le piden Los Veremos Tristes y Amargados, aquí a Romina de Escobar.
Bueno.
Los Veremos Tristes y Amargados, los veremos tristes y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado, lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que no, dijo que no.
Adiós, maestro.
para terminar?
Por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en Buenos Aires, en la temperatura 20 grados, 2 décimas. Balestrini convocó al Consejo del PJ bonaerense. El presidente del justicialismo de la provincia llamó a una reunión para el lunes. Se debatirán temas relacionados con la actividad partidaria y la agenda legislativa para lo que resta del año. Fútbol, Diego Caña le respondió a los que esperaban su renuncia. Luego del triunfo ante Godoy Cruz por 2-0, que cortó una racha negra de 12 fechas, el director técnico de Tigre no ocultó su ira. Fue terminante, no renuncio, así que los que esperan eso se pueden ir yendo, enfatizó. La lista de los hombres más poderosos del mundo ya genera polémica. Figuran un terrorista y el más peligroso capo narco de México. Y entre ellos se entremezclan el Papa Benedicto XVI, Bill Gates, Obama y Silvio Berlusconi. Es el tradicional ranking que elabora la revista Forbes. El analista internacional Claudio Fantini se refirió al respecto.
Es de dudosa calidad porque en los últimos años ha empezado a mezclar la política con el poder económico. O sea, Forbes debiera volver a lo que separaba a los hombres del mundo político del poderío empresarial, por ejemplo. Entonces todo se vería más claro. Es dudoso que un narco mexicano como el jefe del cártel de Sinaloa pueda estar en la misma lista donde hay gobernantes, que Osama Bin Laden hoy tenga el poder que le asigna la revista Forbes.
20 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 94%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, La Radio. Lo más importante del día que termina, y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana. En Radio 10.
Pasaron ya de las 2 de la mañana en toda la República Argentina. En Buenos Aires, 21 grados 8 décimos. La temperatura, humedad 67%. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que comenzando un sábado grato. Y qué mejor que con la compañía de Radio 10. En la operación técnica del día de hoy se encuentra el señor Ariel Maciorano. En el Siempre Noticias, Gustavo Romero. Coordina y musicaliza como siempre Gastón Etequi. En la conducción habitual de este Más Allá del Día se encuentra el señor Marcelo Pérez Fantoni. Yo soy Mario Mundo y hasta las 7 de la mañana vamos a estar acompañándote en esta nueva edición de Más Allá del Día de hoy, sábado 14 de noviembre de 2009. Como digo siempre, basta de formalidades. ¿Cómo está Ariel hoy? ¿Pasando bien la madrugada? ¿Listo para comenzar una nueva jornada de trabajo de sábado? ¿Y ustedes cómo están del otro lado? ¿Volviendo a casa luego de una jornada ardua de trabajo o quizá empezando una salida, ¿no? De sábado al de viernes a la noche, de sábado a la mañana. ¿Quién sabe? La gran mayoría de la gente a esta altura está, sin lugar a dudas, saliendo. otros que están